Que abren sus Biblias. Hoy vamos a hablar de la coronación parcial de David. Y en segundo libro de Samuel, capítulo 2, del 1 al 11, voy a leer. Y dice así, los primeros 11 versículos de capítulo 2 de segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David, diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: bendito seáis vosotros de Jehová, que vuestro Señor con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro Señor, lo de la casa de Judá me ha ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Ahora David, vemos, él deja de ser, entramos en otra época de su vida, otra etapa. Ya deja de ser fugitivo, y ahora él es rey. Aunque no es rey sobre todo Israel, él es rey de la tribu de Judá. Y vemos entonces aquí también, aunque David fue ungido por el Señor como rey de todo Israel, él no trató de tomar el reino por fuerza, sino que aprendió a esperar en el Señor. Y ya al fin, ¿verdad?, con 30 años de edad, él comenzó a reinar, aunque no sobre todo el reino, sino sobre Judá. Es muy importante entender eso. Si hemos ya estado viendo la vida de David, podemos ver cómo Dios está obrando en su vida. Primero era un pastor. ¿Sabe qué? Sería bueno que no están en sus notas, pero vamos a, apenas me aprendió para hacerlo ahora, es decir, el foco. Pero bueno, mira 78 de Salmo, porque la verdad, Salmo 78 es la historia del pueblo de Israel hasta David, no después de David. Pero si usted mira aquí, Salmo 78, en versículo 70, dice, Salmo 78, versículo 70, eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Tomen en cuenta, él era pastor de ovejas de su padre. Ahora Dios lo eligió para ser pastor de su pueblo. Eso es muy importante, pero mira aquí versículo 70. Eligió a David su siervo. Aunque fue elegido desde la eternidad pasada, sabemos que fue en el tiempo de Samuel. Samuel fue que Dios le dijo para que para ir a ungir al escogido, y era David. Ahora, entre ese momento, recuerda que Dios dijo a Saúl, por medio de Samuel, que ella había escogido a otro, pero Saúl no sabía quién era, porque Saúl desobedeció al Señor. Muy importante que entienda eso. En el versículo 71 dice, detrás las paridas lo trajo. ¿Quién lo trajo? El Señor. Todo el tiempo el Señor tenía sus manos sobre la vida de David, aunque David no se dio cuenta en el principio. Para que apacentase, como un pastor, a sus ovejas, a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Aquí no habla de reino, aquí habla de un pastor. Ahora, entre el momento, versículo 70, hasta el 72, pasaron muchos años. Muchos. Recuerda que David era un joven, no tenemos la edad, no sabemos, tal vez era un joven de 15, 16 años, y él mató a Goliat, y no empezó a reinar hasta 30 años, o era unos 10, 15, yo creo que era más 15, pero casi 15 años él tuvo que esperar para empezar a reinar, y la mayoría de estos años él andaba como fugitivo, corriendo, escapándose de Saúl, el que lo quería matar. Y después, que por fin que Dios fue el que mató a Saúl, fue Dios que lo mató, y después él empezó a reinar, pero ni siquiera fue todo Israel. Por 7 años y medio él reinó en Hebrón, sobre Judá, una de las 12 tribus. Entonces, todavía, póngale unos 15 años, si quiere ponerle 13, tal vez tenía 17 años, empezó a reinar con 30 años y nada más sobre Judá. Mira conmigo ahora 2 de Samuel, capítulo 5. 2 de Samuel, capítulo 5. Es muy claro. Versículo 4. Capítulo 5, versículo 4, segundo libro de Samuel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Ahora mire, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. 7 años y medio sobre una tribu, no toda la nación. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces, piensa, Dios lo ungió por medio de Samuel. Él sabía que iba a ser rey, pero mira cuánto tiempo esperó él para por fin ascender al trono. Y cuando ascendió al trono, fue nada más una parte de las 12 tribus, una sola tribu. Es decir que si agrega los 7 y medio a los 15 años o 13 años, eran más de 20 años que él esperó desde que fue ungido para tomar el reino de todo, el trono de todo Israel. Entonces, si él vivió 70 años, dice que reinó 40, pero de todo Israel era 33 nomás, era menos de la mitad de su vida. Él murió con 70. Es muy importante entender todo eso, porque aquí vemos la coronación parcial de David. No llega hasta después cuando es coronado sobre todo Israel. So, primero vamos a ver aquí en 1 Samuel, capítulo 30. Dice, pero pensamos que ya estamos en 2 Samuel. Sí, pero es importante ver primera parte que se fortaleció primero en el Señor en tiempo de angustia. Si usted mira conmigo al capítulo 30, versículo 6, cuando llevaron sus esposas y sus hijos, de todos los 600 que fueron, quemaron la ciudad de Siclag. En versículo 6 dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Eso es después que lloraron, incluso David, en versículo 4. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si ustedes han... Yo no puedo decir que he llegado a un punto así en mi vida. Que a mí me ha faltado las fuerzas de llorar. He llorado tanto. He llorado, hermanos. Y he llorado en mi vida. Pero no puedo decir que he llorado hasta que me faltaban las fuerzas para llorar. So, imagine usted la congoja, la tristeza que él sufrió, y después la angustia, porque después de haber sufrido la pérdida de su familia y de todo lo que tenía, ahora lo querían apedrear. Lo vemos aquí en versículo 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en él, en Jehová su Dios. Y ahí es donde comenzó a consultar y buscar al Señor. Pero es muy importante que en el tiempo de la desesperación y la angustia, David se fortaleció en Jehová su Dios. Es lo que dice aquí en versículo 6. Es muy importante entender eso. Y más adelante, cuando llegamos a la conclusión, lo voy a explicar un poco más acerca de este punto, porque en realidad, muchas veces nosotros no nos fortalecemos en el Señor. So, vamos a ver aquí ahora otra cosa. Que David consultó a Jehová. Después que se fortaleció en el Señor, él consultó a Jehová. Y versículo 8 dice, capítulo 30, versículo 8. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Y la respuesta es sí. Y Dios le contestó y él confió. Ahora en capítulo 2, ya pasó unos días, ya murió Saúl, ya ellos volvieron a ganar a sus familias y sus posesiones y aún más botín, porque el Señor les ayudó. En segundo libro de Samuel, entonces, en capítulo 2, dice, versículo, después de esto aconteció, de todo eso que pasó, y murió David, y él hizo lamentó sobre la vida de David, la muerte de David. Todo eso, capítulo 2 dice, después de todo esto aconteció que David consultó a Jehová. Recuerda que estaba en Siclag. Siclag era una ciudad fronteriza que oficialmente era de Judá, pero los filisteos lo tenían. Entonces, vemos aquí entonces, ¿qué contestó? ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Versículo 1. Y Jehová le respondió, sube. Ok. Ahora, ¿a dónde? Y Jehová le respondió, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. A Hebrón. Eso es muy importante eso. Hebrón iba a ser la capital de su reino, donde él iba a reinar, por 7 años y medio. Todavía Jerusalén estaba bajo los jebusitas, jebuseos más bien, y estaba bajo los paganos. No todavía los judíos no tenían Jerusalén. Por eso se llama la ciudad del gran rey, porque fue él que tomó Jerusalén. Pero más adelante. So, veamos aquí entonces, ahora que David aprendió, porque consultó al Señor. Él aprendió a confiar y reconocer al Señor en todos sus caminos, ¿saben? Mira ahora, él consultó hallar en su angustia y desesperación, cuando lo querían apedrear, él se fortaleció en su Señor, después consultó a su Señor. Ahora, otra vez lo está consultando. Y aquí dice claramente en versículo 1, David consultó a Jehová. Ahora, David aprendió a confiar y reconocer. Mira conmigo Proverbios. Ahora, eso fue escrito unos años después por su hijo, Salomón. Pero me supongo que Salomón aprendió de su padre. En capítulo 3 de Proverbios, es un versículo muy conocido y por supuesto, esos son los versículos que Dios usó para salvar mi alma. Cuando leí por primera vez la Biblia, llegué a este versículo. Pero en versículo 5 dice, es el hijo de David que está diciendo eso. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Recuerda que en el principio David se apoyó en su propia prudencia, actuó como loco, como lunático, después viviendo con los enemigos de Dios y del pueblo de Dios, con los filisteos. Él hizo muchas cosas no muy buenas. Pero ahora él aprendió a confiar. Porque se esforzó en su Dios. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe qué he descubierto yo, hermanos? Y voy a ser muy sincero. A veces, a los que son más inteligentes, a los que muchas veces son más, podemos decir, tienen mucha astucia, en serio, son gente muy inteligente, son los que más difícilmente confían en el Señor. No sé por qué, pero tal vez porque tienen mucho conocimiento, confían en su propia prudencia. Y es triste eso, pero eso por eso dice aquí. ¿Y quién lo dijo? El hombre más sabio del mundo, Salomón, dijo, no confías en tu propia prudencia. Ahora, veamos aquí entonces, que también en versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Entonces, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y quién fue que enderezó las veredas de David? Él andaba mal, fue el Señor. ¿Sí? Entonces, podemos ver aquí que David, aunque eso fue escrito después de su muerte por Salomón, lo aplicó, lo practicó en su vida. Y ahora vemos entonces, David consultó al Señor, y vemos ahora, lo hizo después de esforzarse en el Señor. Es lo que hemos visto en 1 Samuel capítulo 30. Después que se esforzó en el Señor, es cuando él consultó. ¿Sabe qué pasaba con Saúl? Saúl no se esforzó en el Señor, y cuando consultó, Dios no le contestó. Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas. Ahora, déjenme decirles, muchas veces nosotros queremos que el Señor nos conteste, pero todavía estamos contando con nuestras fuerzas, con nuestra astucia. Nosotros tratamos de manipular circunstancias en la vida. Y después oramos como santos, como que no ha hecho nada, somos santuchos. Ay, Señor, tú sabes, ¿qué es eso? Tú estás haciendo todo sin confiar en mí, ahora quieres buscarme como que todo está bien. Hay que confesar. Cuando tú eres, o yo soy, somos autosuficientes, Dios no nos va a contestar. Porque en realidad, en tu corazón, o en nuestros corazones, estamos confiando en nuestros esfuerzos, nuestras capacidades, pero no en el Señor. Y eso es lo que pasa cuando nosotros confiamos en nuestro cerebro y la pericia de nuestras manos, y confiamos en nuestra capacidad de manipular las circunstancias, y todo en el nombre del Señor, porque nunca decimos que vamos al mundo, ¿verdad? Pero actuamos como los del mundo, como David lo hizo. Y Dios enderezó sus veredas, enderezó sus pasos, cuando hubo esa sinceridad en el corazón de David. Entonces vemos aquí que él consultó y lo hizo después. Y por eso también dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, dice la Biblia, y en el poder de su fuerza. Eso también es un concepto del Nuevo Testamento. Fortaleceos en el Señor, no en ti, no en tu iglesia, no en la política. Hay que esforzarse en el Señor. Me da tristeza, hermanos, pero hay hermanos que saben más del fútbol que de la Biblia. Y eso es triste. Te pueden decir qué equipo está ganando, quién tiene mejor jugador, cuántas yardas ha ido. Y también, ahora que va a venir la Copa, yo de este país, de otro país, saben todo. Y además es cada 4 años, y la Biblia tiene todos los días y no la saben. Me ha puesto a pensar, piénsalo. O por lo menos vienes a la iglesia una vez a la semana, es ganancia. Pero la verdad es, no es una vez cada 4 años. ¿Y cómo es que sabemos más de los deportes? O del deporte americano, el Super Bowl, y de este el otro. Ahora, yo no miento. A mí me gusta mucho el básquetbol. Y estoy muy contento ahora porque los Spurs están ganando. Entonces, yo estoy contento. Pero el hecho es, hay un límite. A veces, hermano, hay cosas que hay que hacer. Y no puedo sentar a ver un partido como quisiera. Y yo voy a ser franco con usted, en este año, hasta he perdido la cuenta durante el año, la temporada de básquetbol, quién está haciendo lo mejor. Yo nada más esperé hasta los playoffs, como dice, ¿verdad? Y ya es cuando comencé a mirar, pues no tengo tiempo. Y hay gente que tiene tanto tiempo para ver tantos deportes. Los hombres, las mujeres con las novelas. No me diga que no. Yo sé que hay mujeres, que hermanas, que miran novelas aquí en la iglesia. Yo las amo como quiera. Pero el hecho es, y yo no estoy diciendo que es, depende de las que están viendo. Hay unas que son malas. Y la verdad, voy a ser franco, en cuestión de las novelas, es más difícil encontrar unas buenas. Es más difícil. ¿Sabe? Y hermanas, cuidado. Porque ya sabe la historia. Ya sabíamos cómo van. Yo no tengo que ser una persona tan estudiada para saber cómo hacer una novela. Siempre hay una que nadie la quiere, y este quiere a otra, y después de este comienza a querer que nadie la quiere, y la quiere a nada, ahora es mucho, y siempre hay una vilana, una mala, que hace todo muy mal, y por fin ella pierde. Esa es la misma historia siempre, no es así casi. Y la verdad es, mírala si quieres, pero no quita el tiempo del Señor de tus quehaceres. ¿Okay? Pero el Señor... Perdón, David consultó al Señor. Y no cree que David no sabía lo que era entretenimiento. Él era un músico y componía hasta salmos. Era un compositor. Y déjeme decirle, él podía haberse guiado al entretenimiento. Era un músico. No se dejó guiar por eso. Él era un hombre, más adelante, un hombre muy, muy valiente. Hasta peleó contra osos y leones. Pero no confió en sus fuerzas. Aquí él consultó a Jehová. Eso es muy importante. Ahora veamos otra cosa. Lo hizo después de esforzarse en el Señor, y lo hizo después de que el peligro había pasado. ¿Sabes? Había mucho peligro en el capítulo 30 cuando él se esforzó en el Señor. Su fortaleza. ¿Por qué? Todavía vivía Saúl. Los filisteos no lo querían. Saúl quería matarlo. Él no tenía familia. No podía ayudar porque lo mismo lo traicionaba al rey. Sus mismos hombres no lo querían apedrear. Él no tenía dónde ir. Ya hemos visto, ya hemos hablado de eso. Entonces, a veces el Señor nos tiene así entre la espada y la pared. ¿Para que le busquemos? ¿Sabe? Cuando tú estás todo en el suelo y acostado, nada más hay que mirar hacia arriba. No puedes mirar más abajo porque ya estás todo abajo. Y a veces es donde el Señor nos tiene, todo derribado, caído, para que miremos hacia arriba. Ahora sí estamos donde Él quiere. Y ahora sí vamos a confiar en Él. Pero mientras hay una onza, un libro que usted quiere de astucia, de autosuficiencia, Dios no nos va a ayudar. Dice, mientras tú confías en ti, no te voy a ayudar. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Y David por fin llegó al fin de todo. Pero después vemos también ahora que David lo hizo después que el peligro había pasado. Ya no tenía peligro. Ya no estaba con los filisteos, con miedo de ellos. Ella no tenía que preocuparse por Saúl. Ya había más personas siguiendo. Y él como quiera, dice aquí. Después de esto, que es después de la muerte de su enemigo, después de eso, dice, aconteció que David consultó a Jehová. ¿No es bonito eso? Él aprendió, se esforzó en Jehová, y él confió en el Señor, consultó. Quiere decir que, como dicen, en las buenas y en las malas hay que confiar en el Señor todo tiempo. Muchas veces nosotros buscamos al Señor cuando estamos en aprietos, en apuros. Y el Señor nos quita la presión y ahí volvemos a lo mismo. Y eso pasó, lee el libro de Jueces, así era. Era como una montaña rusa, todo arriba, abajo, arriba, para, porque el pueblo no buscaba al Señor. El Señor usaba a otra gente para castigarles. Después buscaban al Señor, les dio alivio, volvían a lo mismo. Siempre es así. Y no seamos nosotros así. Es una cosa buscar al Señor cuando todo va mal, pero cuando todo va bien, ¿lo está buscando? Es muy importante. Qué triste cuando tenemos que sufrir para buscar al Señor, en vez de también buscarle cuando todo va bien, porque hay etapas buenas en nuestras vidas. Hay momentos en que no hay muchos problemas, gloria a Dios. Hay momentos que andamos sanos, no andamos con necesidad, a veces no hay ningún problema, y es cuando más nos desligamos, más nos desviamos. ¿Por qué será? Y no debemos, porque ese Señor es nuestro primer amor. Él es nuestro primer amor en las buenas y en las malas. Hay que confiar en Él siempre, 100%, y no en nosotros. Y vemos entonces que lo hizo todo eso después de esforzarse y después de que el peligro había pasado. Ahora, antes que siga el próximo punto, déjeme decirle algo. Yo siento que algunos aquí están pasando por mucha prueba en este momento. Y esa prueba ha sido una bendición para ti, porque por medio de ella te ha hecho buscar al Señor. Entonces, por eso dijo Pablo, entonces me glorío en mis debilidades. Porque por la debilidad busco más al Señor, y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero aquí está una advertencia. Dios te va a sacar de tu apuro. Dios te va a bendecir, porque lo está buscando. Pero tu fe verdadera se notará después que te saca de tu apuro. ¿Cómo seguirás? Ahí es donde está tu fe. No en las malas, pero en las buenas. Yo siempre he creído que es más difícil seguir al Señor en la prosperidad que con la persecución. La iglesia siempre crece más bajo persecución, no prosperidad. Es triste, pero es la verdad. Pero ahora que Dios te va a bendecir, piénsalo. Hoy, no espera hasta que te bendiga. Piénsalo ahora. ¿Qué voy a hacer cuando mi circunstancia se mejore, se pone mejor? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Darle la espalda? No, hermanos. Búscale siempre. Es lo que hizo David aquí. Ahora, vemos también que David obedeció al Señor. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Mira lo que dice. David subió allá. ¿Por qué subió? Porque Dios le dijo, ve a Judá, ve a Hebrón. Y con él sus dos mujeres. Hermanos, es una cosa que vamos a ver. Eran tres, dos con él. Recuerda Mical, la hija de Saúl, era también su esposa. Ella tenía tres esposas, tenía dos. Ok, Mical le fue quitado, Abigail le fue dado. ¿Pero por qué otra? Y ya estamos viendo aquí, como dice, pistas, clues, como dice en inglés, de cómo David en el futuro iba a caer por las mujeres. Nomás eran dos aquí. Pero cada vez que tú sigues leyendo, él tiene más y más y más mujeres. Le cayeron como, no sé, del cielo. Pero ¿sabe qué? Lo arrastraron al suelo. Y le voy a decir, David todavía está bien. Pero aquí es donde él se estaba descuidando, aunque estaba confiando y obedeciendo al Señor. Cuidado, mis hermanos. Podemos andar bien con el Señor. Pero siempre hay pistas. Hay cosas que el Señor nos hace ver. Cuidado. Por eso hay pastores que han caído. Y no nada más con el sexo, a veces con el dinero también. Hay pastores que han robado dinero, tesoreros, han robado dinero de la iglesia. Hay personas a veces en sus negocios que han robado dinero. Y qué triste uno descubre en la congregación que hermano tal, hermana tal, fue arrestado por haber, no sé cómo dice la palabra en español, embezzlement, ¿verdad? Robando dinero bajo la mesa y poniendo diferentes libros. Y después lo descubrieron y robó mucho de la compañía. ¡Qué desgracia trae al Señor y a su iglesia! Pero había siempre cosas que estaban pasando. Dios nos estaba dando oportunidad para mejorar y para no caer. Cuidado en tu vida. ¿Estás viendo más de lo que debes en ciertas clases de películas? ¿Estás mirando la pantalla más de lo que debe en tu computadora ciertas escenas no muy buenas? ¿Estás entrando en páginas no muy buenas? ¿Con quién te estás juntando? ¿Estás siendo demasiado amigable con las personas del sexo opuesto? Aunque tú no has caído, pero es muy coqueta o coqueto. Piénsalo. Son detallitos así que es una bolita de nieve que va chiquita y va creciendo, creciendo. Y cuando, ¿cómo cayó la hermana? ¿Cómo cayó el hermano? Porque no hicieron caso a las pistas que Dios le estaba dando. Dándole ver, mira aquí, mira allá, arregla eso. Pero por ahora David obedeció al Señor. Me mato diciendo, fija bien, cada vez que tú lees aquí de David, vas a ver que hay más mujeres, más mujeres, más mujeres. Ahorita se tiene tres. Y más adelante más, y más, y más. ¿De dónde usted cree que Salomón sacó sus genes? Interesante, ¿no? Él tuvo 1,000 mujeres. 700 esposas, 300 concubinas. Yo me he puesto a pensar, ¿cómo puedo no tener 1,000 mujeres? Despénsame, hermanas, pero yo no sé. Y hermanos, ay, qué buena vida de Salomón. De veras, esa fue su caída. Y yo ni, imagina qué casota tienes que tener para guardar 1,000 mujeres. Y después todos los hijos que le van a hacer. Por eso él era un rey, pero fue su caída. de Salomón. Lo veamos aquí entonces. Pero él obedeció al Señor. Él fue a Hebrón. Hay que ver eso. David fue a Hebrón. Y veamos aquí entonces. Él obedeció. Y eso es algo que yo quiero enfocar aquí un poco. Si usted mira aquí versículo 1 y 2. Es muy importante. Y quiero que mira tres palabras en versículo 2. David subió allá. Tres palabras. Bueno, es un nombre y dos palabras, pero tres palabras. David subió allá. ¿Y sabes por qué? Porque él hizo caso. El Señor le dijo, ve a Hebrón. Y él fue. Él obedeció. Ahora, y eso es muy importante. Me presta mucha atención, ¿ok? Él subió. Él obedeció. Pero ¿cuántas veces nosotros buscamos consejos de Dios? Consultas con Él. Consultamos con Él. Y no le hacemos caso. Para mí un ejemplo clásico fue en Números. No hay que buscarlo, voy a decir lo que pasó. En Números 14. En Números capítulo 14. Cuando Dios dijo para enviar 12 espías para espiar la tierra. Regresaron y 10 de los 2 dijeron que la tierra traga a los hombres y bla, 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 y eso, el otro. Y el pueblo hizo caso. Fue Dios que los mandó, hermanos. Y supuestamente consultaron con Dios. Dios les habló y no hicieron caso. Dios se enojó con ellos y le dijo, ahora por 40 años, por los 40 días que fueron a espiar la tierra, 40 años, ustedes van a quedar en esa tierra y van a estar sepultando a todos los de 20 para arriba. Y va a salir como ustedes dijeron, que sus hijos serán tragados y matados. Ahora sus hijos son los que van a entrar en la tierra prometida. Pero después algo pasó allí en Números, en el fin de Números 14. Los mismos que no querían ir cuando Dios dijo que fuera, ahora Dios dijo que no vayan y fueron. ¿Y qué pasó? Los amalecitas los mataron, los hirieron con la espada. No hubo bendición de Dios. Quiere decir que no fueron cuando Dios dijo que fuera. Y después fueron cuando Dios dijo que no fuera. Sí, es una cosa consultar al Señor. Es otra cosa obedecer al Señor. No confunde tus oraciones con obediencia. Yo voy a ser honesto con ustedes. En mis años en el ministerio he conocido mucha gente que según lo que hablan, yo siento que puede ser que es verdad, oran más que yo. Y qué bonito que están orando. Pero después yo veo sus vidas. ¿De qué están pidiendo? ¿Con quién están hablando? Porque no hacen caso. A veces hay gente más, podemos decir, gente que nos cae más mal, son los que supuestamente oran más. Yo digo, si eso es oración, mi pregunta es, si nada más están hablando, pero no están escuchando. Y como dice la palabra de Dios, para ser no tan solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Y el Señor habló también, eso está en Santiago 1:22, pero también el Señor, ¿y sabe lo que dice? Cuidado, porque cuando tú eres un hacedor, perdón, un oidor, pero no un hacedor de la palabra, tú te estás engañando a ti mismo. Eso está en Santiago 1:22. Y Cristo mismo habló de dos clases de hombres. Uno que edificó su casa sobre la roca, el otro sobre la arena. Dos casas muy bonitas, sin duda iguales. Los dos tenían algo en común. Los dos oyeron mis palabras, dijo el Señor. Pero uno oyó y las hizo. El otro oyó y no las hizo. Eso es consultar y no obedecer. Tú vas aprendiendo versículos y doctrinas y conoces muchas cosas, pero no lo hace. Es triste, es triste. En muchas áreas, una es asistencia a la iglesia. ¿Sabe qué, hermanos? Yo voy a decir la verdad. Mi Biblia, y tú puedes decir que estoy siendo legalista, diga lo que quiera, yo sé lo que dice mi Biblia. La Biblia habla de la no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dice no dejando de congregarnos a las 11 los domingos nada más. Hay cultos aquí a las 6:30 de la noche. ¿Dónde están algunos de ustedes? Hay culto aquí los miércoles de oración. ¿Dónde están ustedes? Hay culto de los varones, de oración los sábados, en la mañana. ¿Dónde están los varones? ¿Sus pretextos? Sí, siga con sus pretextos. Pero yo sé lo que dice mi Biblia. Y algo que yo sé, la iglesia de Dios nació en un culto de oración cuando 120 estaban orando. Pablo y Bernabé fueron apartados en Antioquía cuando el pueblo, los líderes estaban orando y sirviendo al Espíritu Santo. Y Él les habló, apartadme a Pablo y Bernabé. Sí, muchas cosas pasan en la oración. Pero también había unos dormidos cuando Cristo más los necesitaba. Y de esos tres dormidos en el huerto de Getsemaní, uno de ellos negó al Señor. Tal vez si hubiera orado más, no hubiera negado al Señor. So, esa es una cosa de consultar y no hacer. Dispénsame, pero muchos dicen, ay, porque tú eres pastor, ¿por qué quieres que le digo? Está en la Biblia. ¿Quién fue que dijo, me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos? Debe ser un gozo, no una lata ir a la iglesia. Algunos tienen la idea como es una carga, estoy muy ocupado, mucho trabajo, qué mal agradecidos. Si Dios te ha dado ese trabajo que te hace tan ocupado, ahora da la espalda, no viene a su pueblo, a su casa de oración. ¿Qué es eso? Piénsalo, esa es una manera de consultar y no hacer. Hay otras. Yo puedo seguir una listota, pero el hecho es para que entiendan una idea. Y vemos aquí ahora, David obedeció y él fue a Hebrón. Y llevó los hombres con él. Y es lo que dice aquí el versículo 3. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado. Y recuerda, han estado en las buenas y en las malas con David. Esos hombres. Y siguieron a David. Pero después vemos aquí que David esperó en el Señor. ¿Sabe? Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Aquí de 4 al 11. Encontramos muchas cosas aquí. No puedo cubrir cada versículo porque no hay tiempo, pero quiero que vean ustedes primero que David se contentó con lo que Dios le había dado en aquel tiempo. Ahora es muy importante eso, ¿ok? Dios no le dio todo. Si usted mira aquí, David se contentó con lo que Dios le había dado en aquel tiempo. ¿Le dio todo el reino? No, le dio una tribu de 12. Imagina usted, si hubiera dado por lo menos, imagina usted si usted va y compra una docena de huevos, se la abre más de un huevo. ¿Qué pasó con los otros 11? Eso me pasó otra semana, fui y compré y eran 11, faltaba uno, no chequé. Siempre checo, esa vez no chequé, me faltó un huevo. Ok, fine. Pero estaría más enojado si además hubiera faltado 11 con un solo huevo. ¿Me explico? Y él fue prometido 12 tribus, no una tribu. ¿Me explico? Entonces, y no estamos aquí de unos huevos, de unas gallinas, estamos aquí ahora de unas tribus, de todo un reino. Y no hay ninguna queja aquí. Si él podía haber aprovechado, hay desorden, hay caos, ahora voy a tomar control, voy a tomar control en Manaim. Manaim era donde estaba aquel entonces, donde reinaba Saúl. Entonces, él esperó en el Señor. Se contentó con lo que Dios le había dado en aquel tiempo. Ahora, mira aquí, es muy importante eso. Mira cómo aquí David es como Cristo. Recuerda que Cristo es rey. ¿Y quién siempre anda persiguiendo al reino de Dios aquí? El otro rey de este mundo, dice el príncipe del aire, Satanás, el Dios de este siglo. Pero él va a perder como quiera, así como Saúl perseguía a David. Satanás persigue a Cristo, porque aquí es nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero después vemos también, mira conmigo en Hebreos capítulo 2. Ese es muy interesante. Mira conmigo en Hebreos capítulo 2. Porque siempre encontramos mucho de Cristo en David. Pero acuérdense, Dios está obrando en nosotros la imagen de Cristo. Entonces, obvio que vamos a ver la imagen de Cristo en David. Ahora, capítulo 2 de Hebreos. Mira qué interesante, versículos 7 y 8. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora mire, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero mire el fin. pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿No es interesante eso? Cristo es Rey de Reyes. Cristo es Señor de Señores. Cristo venció a la muerte y al diablo y todo el imperio de él. Y aún dice la Biblia, pero todavía dice, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es como David, le fue prometido todo el reino, pero todavía no lo veía, que todo el reino le fue sujeto a él. Pero el Señor es paciente y va a esperar hasta su gran coronación. Si ahorita tú y yo lo coronamos en nuestras vidas, él es rey en tu vida, pero un día será rey de toda la creación. Y va a reinar públicamente y va a ser visto por todos o lo verá. Pero ahora, él es nada más rey en su pueblo, en su iglesia, no todo el mundo. Y David también reinó nada más en su pueblo. Él era de la tribu de Judá, no todo el reino. Se ve mucha similaridad aquí entre Cristo y David. Ahora mira Hebreos capítulo 13. Muy interesante. Hebreos capítulo 13. Y dice aquí, versículo 5, 13:5. Sean vuestras costumbres, ¿sabes qué es costumbres? Su manera de vivir, hábitos, sin avaricia, contentos con lo que tenéis, pero no para ahí, dice, ahora. Si Dios nos va a dar todas las cosas un día, pero ahora tú no tienes todas las cosas. It's okay, espere. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Estamos contentos con lo que tenemos ahora. Porque un día vamos a tener todo. ¿Sabes? Eso es lo hermoso. So David se contentó lo que él tenía, lo que Dios le había dado en aquel tiempo, aunque no era todo. Él esperó. Y David esperó humildemente y pacientemente en el Señor. Usted regresa al segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Él dice a los de Galaad, a Jabes de Galaad, los que enterraron a Saúl y sus hijos, le mostraron respeto. Esfuércense pues ahora vuestras manos y ser valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Él no habló con pena. Él puede haber pensado, y lleva arena sobre todo, más tengo Judá. Él no dijo así. Y esto de este pueblo no era de Judá. Pero el hecho es que él habló como que no se preocupó. Y mientras él habló, mira lo que estaba pasando en Israel. Versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre todo Israel. Está diciendo aquí. Él puede haber dicho, ¿cómo este va a ser rey? A mí me corresponde. Ya murió Saúl, Dios me prometió a mí. No se mortificó él. Él no fue detrás del reino. Dios le dio Judá en ese momento, ahí reinó 7 años y medio. Y nunca se mortificó. Y ven ustedes, a veces nosotros nos mortificamos cuando cosas pasan y suceden no según nuestros planes o nuestro parecer. Pero él esperó en el Señor. Y aunque las cosas no pasaron, ¿sabe qué, hermanos? Yo tengo que confesar. Yo no sé cómo yo hubiera reaccionado. Viendo que todo lo que sufrí, por fin murió mi enemigo, le mostré respeto, no levanté mi mano sobre mí y todavía Dios me da más una tribu en vez de todo. Pero él confió en el Señor, no fijó en la vista. Esta vez él no confió en su propia prudencia. Él confió en Jehová de todo corazón. Esa es la diferencia del que se esforzó en Jehová. Cuando tú te esfuerzas en el Señor, que venga lo que venga, tú tienes paz. Y los demás te mirarán como que tú andas indiferentes o no ves. Mire cuántos te engañan. Es que uno sabe. Si tú estás mirando al Señor, ha pasado entre los años. Me han dicho algunos, cuando la iglesia era un poquito diferente que ahora, menos pacífica. Ay, pastor, si supiera lo que quieren hacer de ti, si supiera eso. Yo no me preocupo, Dios me puso aquí, Dios me va a quitar. Yo tengo paz. Y es mismo con esta iglesia. El diablo puede querer destruir esta iglesia, pero Dios la puso aquí. Dios la está levantando y es Dios que la va a quitar, no el diablo. No tenemos que tener miedo El diablo sabe que no es como los perros que ladren, ladren, no muerden. Porque, y a veces son grandotes. ¿Estás fijado a veces? Perros grandotes son que ladran y tú los acercas y ya no te no hace nada. Y hay chihuahuas chiquitos, chiquitos que te muerden. A mí, a veces las apariencias son engañosas, ¿verdad? Y el diablo, ¿sabes por qué no te muerde? Porque el Señor no lo deja. Porque el Señor es más poderoso y es el que trae la cadena, no el diablo. Y el Señor lo deja acercar para probarte. Pero ya cuando ya te va a pescar, él dice, ven para acá. ¿Qué pasó con Job? Ni una cosa pudo hacer el diablo en la vida de Job sin permiso de Dios. ¿Okay? So, vemos aquí, entonces, algo más. David fue humilde y paciente. Pero también, quinto punto, David fue bendecido por el Señor. ¿Sabe? Tenemos que ir ahora al primer libro de Crónicas para entender. Mientras él estaba en Hebrón, mira lo que pasó mientras él estaba en Hebrón. Mire el primer libro de Crónicas en capítulo 12. Eso es interesante. No tengo tiempo para pasar todo el capítulo. Léalo en su casa. Pero es en este momento, cuando él estaba en Hebrón, y lo que estaba pasando. Y en capítulo 12, vinieron a Siclag, pero después a Hebrón. Y usted lee y ve todos los que pasaron al Jordán para estar con él. ¿Okay? Y Dios proveyó por lo menos 240 mil personas, soldados, poderosos. Pero mira qué clase de gente. Versículo 1. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. De esos 600. Mira el versículo 2. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Imagina usted. La mano izquierda, mano derecha, era igual. Podían ellos con su arco, con la mano derecha, la mano izquierda. Y no era problema para ellos. Trata usted de escribir con las dos manos. O cuando juegan béisbol, trata de batear con los dos lados. No es tan fácil. O estás tirando una pelota, tira con la mano izquierda si estás acostumbrado con la derecha o viceversa. Pero ellos con las dos manos, sin problema. Estos son los hombres. Y después huyeron muchos y más vinieron. Ahora tengo que confesar, eso cuando estaba en Siclag y después fue a Hebrón. Y vemos entonces que estos eran capitanes y hombres poderosos. Ahora mira el versículo 16. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín. Benjamín, Saúl era de Benjamín. Y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, ahora mire, él no dice, les voy a matar, mire lo que dice. Sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Ahora mire, él habló confiando en su Dios. Versículo 18. Ve la mano de Dios aquí. Entonces el Espíritu de Dios, vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David lo recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. ¿No ven ustedes? Dios habló por medio de aquellos que antes lo querían matar. Estaba trayendo gente. Y si usted comienza a ver cuánta gente vinieron, era mucha gente. Y vemos aquí entonces, versículo 38, dice, y todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, aquí dice, ¿se ves? Todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y vemos aquí como Dios estaba trayendo más gente y más gente. Ahora, hermanos, Dios lo bendijo entonces en gran manera. Vemos aquí que fue bendecido numéricamente. Si usted mira aquí, hermanos, y eso es interesante, ¿ok? Numéricamente, mira aquí en primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. David no hizo nada. El Señor estaba trayendo la gente, hermanos. ¿No es el mismo Señor que nos dice para obrar para el Señor de la mies, para que os envíe obreros? Nosotros podemos planear muchas cosas. Y muchas iglesias, yo creo que se caen en eso. Planean y hasta tienen juntas con lo que vamos a hacer para aumentar la asistencia. ¿Sabe qué? Predique la palabra. Habla de Cristo en sus trabajos. Habla de Cristo en sus hogares. Habla de Cristo cuando se ofrece una oportunidad. Y la palabra es el que va a convertir. Así como Dios me ha dicho a mí. Predique mi palabra y la gente vendrá. Pero a veces contamos con otras cosas. Hay iglesias que tienen lo que se llama block party, hace fiestas en el barrio. Hay otras iglesias que tienen pizza party, hay ese party, otro party. Y la gente viene por ciertas cosas, pero después se van. Porque nada en este mundo puede tomar el lugar que la palabra de Dios puede llenar. Nadie. Y nada. Y David confió en su Dios. Ahora Dios estaba bendiciendo. Dios estaba enviando mucha gente, pero todavía estaba en Hebrón, no estaba en Jerusalén. Y vemos que David también fue bendecido con apoyo moral de parte del pueblo. Imagina usted, un hombre hablando en el Espíritu, estamos contigo, David, hijo de Isaí, estamos contigo. Hombres que antes, tal vez era parte del ejército que lo quería matar. Ahora estamos contigo. Él no sabía, ¿viene a pelear o qué viene? No, estamos contigo. Eso fue un apoyo moral grande para David. ¿Y sabe qué? Eso pasa en tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido decaído? Y Dios pone un ángel, no es un ángel verdadero, pero un hermano, una persona, dice una palabra que cambia todo el aspecto. Cambia tu parecer. A veces esa persona se dio cuenta. Pero una palabra que dijo, un acto, un gesto, te tocó grandemente. Dice, ay Señor, gracias por esas palabras. Fue un ángel que me enviaste. Y la persona ni se dio cuenta de lo que dijo. Fue bendición para ti. Y eso pasó a David. Nada diferente a la de él que la nuestra, hermanos. Todos necesitamos a veces, como dice, una inyección de ánimo, ¿verdad? Y Dios usa a otras personas para hacerlo. Entonces, muy importante. Ahora, ¿qué es la conclusión para terminar aquí? Primero, vemos aquí. Si queremos ser victoriosos, nos es necesario fortalecernos en el Señor. ¿Sabe lo que dice Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y vemos que David dijo, mi fortaleza es el Señor. Y sabe, es tan importante eso. Mira conmigo, Salmo 119. Eso es muy importante aquí. Salmo 119. Y mira el versículo 17. A lo que dice aquí. Dice, no miraré, okay. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ese es Salmo 18, perdón, Salmo 118, pero vamos a Salmo 117, también versículo 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. ¿Sí ves? David sabía que no iba a morir, pero David también sabía, él quería vivir. ¿Pero por qué? Para guardar su palabra. Si te pregunta a ti, ¿por qué quieres vivir? ¿Sabes qué dirán muchos? Bueno, quiero ver mis hijos graduar y tener familia, siento que tengo que estar aquí, quiero ver eso. No. ¿Sabes lo que dijo aquí el salmista? Salmo 119, versículo 17. Haz bien a tu siervo que viva. Y guarde tu palabra. Nada más guardar la palabra de Dios. David también quería morar en la casa de Jehová. Su deleite era ir a la iglesia. Dijo, quiero vivir, Señor, para aprender más de ti, para servirte, para leer tu palabra, para ir a la iglesia, para hablar a otros. No por tonterías superficiales. Leer bien la palabra de Dios. Una cosa he demandado de Jehová. ¿Qué es lo que demandó él? Que él pudiera estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. No demandó riquezas. No, es muy importante entender eso. ¿Por qué quieres vivir? David quería vivir para servir a su Dios. Si queremos ser victoriosos, nos es necesario fortalecernos en el Señor. Algo más, segundo punto. Es menester consultar y obedecer al Señor. Yo voy a poner esa letra I, bien grandota. Consultar y obedecer al Señor. Y como dice otra vez, ¿sabe? Y ser para no ser nada más oidores, sino hacedores de la palabra. Es muy importante, muy importante. A veces nos gusta oír mensajes, leer la Biblia, pero no la hacemos. ¿Y tú qué enseñas? Tú que eres un líder en esta iglesia. Enseña niños, enseña jóvenes, enseña adultos. ¿Tú cumples con lo que tú enseñas? Piénsalo. Y después vemos el tercer punto. Es necesario esperar en el Señor. ¿Sabe? Hay tantos lugares, pero en Salmo 37 que David escribió. Y vemos aquí, Salmo 37. Y vemos aquí lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice él. Todo el Salmo habla de eso, pero no hay tiempo para todo. Dice en versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Sabe? Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Oh, es condicional. Si tú confías en Él, Él hará. Pero si tú no confías en Él, es capaz que no hará. Por eso dice aquí, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hermanos, yo estoy plenamente convencido que si un día Dios nos llama a hacer algo y necesitamos 3 millones, 10 millones de dólares para comprar terreno y quién sabe qué, Dios proveerá. Él hará. El problema no es tu falta de dinero o nuestra falta, es nuestra falta de fe. Y es lo mismo en cuestión del diezmo. Muchas veces no diezmamos porque no, porque no hay dinero, porque no hay confianza. En tantas palabras, tú tienes otras prioridades. Pero nada más en eso, en todo. ¿Por qué no disciplina a tus hijos? ¿Tienes miedo que no te van a querer? Pues que no te quieran, pero un día te van a apreciar. Tenlo por seguro. La Biblia dice, disciplina a tus hijos. Sí, muchas veces no hacemos lo que debemos de hacer porque no confiamos. Algunos no hablan de atrás en sus trabajos. ¿Por qué? ¿Voy a perder mi trabajo? Pues piérdelo. Piérdelo para Cristo. Imagina lo que Dios tiene para ti, que tú perdiste tu trabajo por hablar de Cristo. Piénsalo. Porque me ha pasado. Por poco me despidieron cuando era joven, pero no me dieron mis aumentos. Y una vez mi sargento se enojó conmigo cuando estaba en la Fuerza Aérea. ¿Tú qué haces leyendo su Biblia? Dije, mira, sargento. Es un cigarette break, ¿verdad? ¿Están fumando? Mis Biblias, el mismo tamaño que la cajita de cigarros. ¿Sabe qué? Ellos están fumando y yo leo mi Biblia. ¿Cuál es el problema? Ya no me molestó. Pero el hecho es, eso es. Tú tienes que también, ¿sabe qué? Dejar de ser tan débil. Y comienza a ser un soldado para Cristo. Es que puedo perder eso. Piérdelo. Muchos pierden sus vidas y tú no vas a perder un trabajo. ¡Wow! Mira qué nivel hemos llegado como iglesia hoy en 2014. Es triste, muy triste. Pero veamos también, es menester esperar en Él, como digo. Pero también la bendición vendrá en el tiempo del Señor. Ahora mire, después de la obediencia. David obedeció y reinó 7 años y medio. Bueno, tardó casi 13 a 15 años para poder reinar sobre una tribu. 7 años y medio. Fue en el tiempo del Señor. Fue casi 20 años después de que fue ungido, él empezó a reinar. Tal vez más o menos 20 años, tal vez 22. Dios obró en su tiempo. Cristo todavía no ha venido, hermanos. Cristo todavía no ha sido coronado Rey de Reyes visiblemente. A mí no se ve. Pero un día va a llegar ese día. Pero él es paciente y él está esperando. Oh, y un versículo más para terminar aquí. En Romanos 15. Romanos 15. Casi se me olvidó. En versículo 4. Mira lo que dice. Dice, bueno, hablando de que ni Cristo se agradó a sí mismo, versículo 3. Pero mira el versículo 4. 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, ahora mira, y la consolación de las Escrituras. Hey, aquí nos dice el Espíritu Santo, las Escrituras. Tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿No ven ustedes? Fueron escritas para nuestra enseñanza. La palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Cosas escritas para nuestra enseñanza. So ahora voy a pedir a los encargados que pasen. Puede ser que Dios te está hablando. Puede ser que Dios te ha hablado. Y tú quieres pasar. Y quieres orar. Está en la mano del Señor. Vamos a poner de pies. Y vamos a buscar el rostro del Señor.